tenemos aquí a Ana Sierra, que es un clásico en mi vida ya, en mi vida de periodista, porque va apareciendo pues cada X tiempo, un par de añitos quizá, con nuevo libro, ¿verdad, Ana?
Sí.
Querida, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Tenemos nuevo libro que se titula Felices por la Vida, como siempre editado en Kailas. Y yo creo que es el primer libro en el que, digamos, que te sales del ámbito en el que más has trabajado, que es el ámbito de la sexualidad, y ya te vas directamente a la felicidad en términos generales,
sí,
que tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con cualquier aspecto
de
la vida.
Con cualquier área de la vida, efectivamente. O sea, que me he salido, pero se puede seguir utilizando para,
hombre,
la sexualidad.
Claro, por
así
supuesto,
que...
por supuesto. ¿Cómo decides este cambio?
Pues,
¿ya lo habías escrito todo sobre sexualidad?
No. A ver, fue una petición y un deseo mío también. Uh-huh. A ver, yo tenía la idea de hacer algo distinto, me apetecía hacer algo distinto, y la editorial dijo, ¿qué te parece algo sobre felicidad? Y yo dije, uy, sí, ya está escrito todo sobre felicidad. Y entonces, así dando un poco una vuelta, pensé que estaría bien. Yo al final lo que hago en consulta es pues ayudar a la gente a ser feliz en el área de la sexualidad y de la psicología, uh-huh, en general, de la vida. Y dije, pues, si os parece, lo llevo por ahí, ¿no? Sin hablar de ningún tema concreto, ¿no? Que no sea sexualidad, que no sea nada concreto, pero que sirva para todas las personas. Y surgió esto. Además, fue al poco de parir el primer libro. O sea, cuando ya vimos que la editorial decía, vamos a cerrar otro libro. Yo dije, no, dadme descanso, tal, esperé mi tiempito. Y luego la verdad es que me apetecía mucho. Bueno, luego seguimos hablando en el programa, si te parece, porque hay mucho que contar sobre este libro, porque ha salido un año después y todo de lo que estaba previsto, ¿eh?
Bueno, pues cuéntanosla.
Te lo digo ya.
Sí.
Todo.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues porque...
Ah, bueno, ¿por la pandemia? No.
Precisamente durante el confinamiento pude escribir un poquito más.
Ah, pues porque has sido madre.
He sido madre.
Y se te ha liado todo, claro.
No he parado. Yo firmé este segundo libro... pues 2 semanas antes de saber que ya estábamos embarazados. Entonces fue como una alegría, pero qué bien, pues ya entrego el libro ya mismo, ¿no? O sea, lo entrego súper rápido para poder disfrutar luego del nene. Bueno, ¿el cerebro? ¿Dónde está mi cerebro? Es que yo no sabía que se licuaba tanto. Pero sobre todo para crear, porque yo seguía trabajando y seguía haciendo mi trabajo bien. Pero para crear...
No podías.
Y no me apetecía. O sea, se me quitó como las ganas de escribir el libro con la ilusión que tenía, fíjate. Y estaba en otra, estaba yo haciendo nido.
O sea, que lo que empezaste a escribirlo una vez parida, digamos.
Bueno, a ver, yo ya había escrito bastante, pero es verdad que después de parir, pues me dio la vuelta mucho a las cosas y cambié casi todo. Porque me apetecía cambiar muchas cosas. Había muchos capítulos que los he mantenido dándoles algún toque y demás, pero la mayoría fue después de parir. Y eso que todo el mundo me decía, después no vas a poder. Pues mira, con el niño en casa, durante el confinamiento, encerrados, tirándonos de los pelos, pero escribiendo el libro. Y una vez más, como ocurrió con mi abuela, con el de conversaciones sexuales con mi abuela, el libro me salvó un poco. Porque tú ya sabes que también pues te metes como en otro mundo y te evades.
Sí,
la literatura,
otro
ya sea
espacio,
leer o escribir.
Claro, un espacio que es tan necesario,
así que,
por otra parte.
La editorial... Vamos, la quiero, a los de la editorial me encanta porque un año después de lo que habíamos firmado, ¿eh? O sea, y
bueno, mira,
bien.
Los de las editoriales están más que acostumbrados
ya,
a este tipo de idas y venidas de sus autores, porque eso es así, es que lo de escribir un libro tampoco es, y quien lo diga es falso, ah, pues lo entregas en marzo, bueno, sí, lo entrego en marzo, o no, yo qué sé.
O lo mismo, no, o hay,
sea,
nada en marzo.
Claro,
o si que, no entrega, es
claro,
que,
es que esto no es hacer churros,
esto, ¿no?
No, es otra cosa. Bueno, empezando por el principio de tu libro, repetimos el título, Felices por la Vida. En la introducción, pues dices algo que indudablemente es así, que hacernos cargo de nuestra felicidad es el primer paso para ser y sentirnos felices. Pero sí me gustaría que desarrollaras un poquito este concepto.
Sí, la verdad es que estoy rodeada de historias de infelicidad, porque, claro, a consulta llega la gente cuando no está bien. Y al final me di cuenta que todas las personas tienen que trabajar lo mismo, que es encontrar su propia felicidad, porque estamos bombardeadas por cosas, por información que nos dice cómo ser felices. Bueno, desde la publicidad, que se dedica a eso, ¿no? Uh-huh. Hasta nuestro entorno más cercano, nuestra familia, por ejemplo, o nuestra pareja, o nuestros hijos incluso, o padres, ¿no? Y yo creo que la esencia es eso. Lo que pasa es que, claro, es que es lo más complicado. Porque todo va en contra y tú tienes que ir hacia adentro, ¿no? Sin encerrarte. Y yo creo que la idea de trabajar eso, encontrar nuestra propia felicidad, parte de escucharnos y de querer entendernos, o no entendernos, pero por lo menos aceptarnos, y bueno, pues encontrar ese momento, pues también muy mindful, que en el primero decía mindful sex, pues también estar en el presente y decir qué me apetece ahora y qué pasa si mañana cambio o qué pasa si antes no era lo que quería, ¿no? Un poco, pues estar en el momento, vivir el momento. Y es que encima, con toda esta situación que ha ocurrido de la pandemia, pues yo creo que la gente ha tomado más conciencia todavía de que lo importante
del
es el
aquí
momento.
Y ahora,
el aquí y ahora. Totalmente.
Una de las características de este libro, que sin duda va a llamar la atención, es que es el primer libro sobre felicidad con perspectiva de género. Es decir, tú te refieres a una ella, a una mujer que lee, a una lectora. ¿Por qué tomas esta decisión?
Bueno,
luego ya sé que esto lo puede leer hombres, mujeres,
sí, realmente,
y tal, pero sí es cierto que puede haber unas diferencias en en la búsqueda o en el concepto que tenemos de esa felicidad entre hombres y mujeres.
Sí, a ver, evidentemente yo soy una escritora mujer que sigue bastante el mandato de género social, ¿no? O sea, al final, como se dice que tienes que ser femenina y demás, pues más o menos lo cumplo. Entonces, evidentemente hablo desde mi perspectiva como mujer. Pero al final yo me refiero también a que voy a hablar en un femenino plural o singular que sea inclusivo, que es lo que siempre me cuesta muchísimo, pero es hablar hacia las personas. Y ahí lo indico, ¿no? ¿Y por qué no a los seres humanos? Pues no, porque quiero que la gente haga un esfuerzo también para que se incluyan. O sea, los hombres que lo lean en muchos momentos pensarán, esto es para mujeres porque está hablando en femenino. Pues no, hace ese ejercicio porque de una manera, aunque no sea sobre sexualidad ni sobre género, yo siempre me gusta incluir cosas que nos hagan también pensar sobre otras cosas, y esto yo creo que era importante. El que la gente hiciera ese... Ahora estamos buscando como plurales neutros y demás.
O un lenguaje.
Un lenguaje inclusivo, y no se encuentra. Utilizamos el elles, el no sé qué, pero no... No es.
No, es que es muy feo.
Es que es feo, es que es raro. Bueno, a mí me resulta raro. Luego a lo mejor hay dialectos que les resulta más sencillo. A mí no me sale. Los hijes, ¿no? Y tal. Hay cosas que me cuestan. Entonces yo decidí en un momento en mi vida, en mis clases las doy así, o trato de hacerlo porque me sigue costando, hablar hacia las personas, independientemente de que sean todas mujeres, todos hombres. Hombre, si son todas mujeres, todos hombres, por lo mismo sí. Pero me da igual porque ahí ya directamente puede haber hombres que parecen del género masculino, pero no se nos identifican como tal. Con lo cual, pues mira, sí lo soluciono hablando hacia las personas. Es un capricho mío, puede ser, pero yo me siento muy a gusto haciendo eso. Y como yo busco mi felicidad también, pues lo pongo en práctica.
Hombre, claro,
en mi
de
libro.
Paso que buscas la felicidad claro. ajena, pues también buscas la propia, normal. En este libro vamos a encontrar, como dices tú, rutinas depurativas o de higiene mental para transformar hábitos antifelicidad y detectar y reconstruir tu propia felicidad. ¿Cuáles son esos hábitos antifelicidad?
Bueno, hay muchísimos. Pues, por ejemplo, maltratarse el cuerpo. En todos los sentidos. A nivel alimentación, a nivel horas de sueño. Yo lo noto mucho ahora con el tema del bebé, ¿no? De las pocas horas que se duermen. Ahora duermo mucho ya, ¿eh? Pero he dormido muy poco. Y sobre todo que me daba cuenta las posturas que ponía al dar de mamar, los dolores, tal, y no me respetaba porque priorizaba esa vida. Y evidentemente dependía de mí, pero se puede hacer las dos cosas, ¿no? Y yo, pues, comento un poco eso, ¿no? Cuando vamos en un avión, cuando te dan las instrucciones de emergencia y demás, siempre dicen, si vas con un niño, ponte primero tú, el adulto, la mascarilla, ¿no? Porque si no, no puedes ayudar al niño. Y yo creo que va en esa línea la antifelicidad, es todo lo que haces para las demás personas sin pensar en ti. Y sobre todo sin cuidarte, ¿no? Sin amarte, sin aceptar tu cuerpo y ver que necesita atención, ¿no?
Una de las maneras de conseguir una antifelicidad así muy eficaz es algo que seguramente sufrimos más las mujeres que los hombres por la educación que tenemos, que es el sentimiento de culpa. Tú hablas de tu sentimiento de culpa como madre, pero bueno, hay sentimiento de culpa como madre y como lo que sea, y como mujer y como esposa y como abuela y como profesional y tal, y lo llamas, que se llama así, el síndrome del impostor, que parece ser que lo padece el 70% de las personas, la mayoría mujeres, y si son exitosas, más. ¿En qué consiste esto del síndrome del impostor, en el que me siento absolutamente identificada?
Sí, ¿verdad? Sí. Es que he hablado con gente de esto.
Sí.
Y la mayoría de las mujeres nos ha sucedido.
¿Qué es?
Pues bueno, es creerse peor de lo que eres. Y creerse
mucho, no merece, peor.
Mucho peor, no merecedora, y que la gente está equivocada y que piensa de ti que eres estupenda, que sabes mucho, que no sé qué, y tú en el fondo sabes que no. Y sabes que no, es mentira, ¿no? Porque realmente, claro, no, lo que no pasa es que eres súper exigente, te han educado para ser más exigente y luchar más y saber más para poder sobresalir, ¿no? En un mundo masculino. Sobre todo a nivel profesional fuera de casa, ¿no? Y sin embargo, en los hombres sucede, pero muchísimo menos. A ellos les han educado a que tienen la razón, por ejemplo, y a que lo que dicen va a misa, que es lo que se decía, y que bueno, pues en una cultura tradicional, pues tenían la última palabra, por lo tanto, fíjate. Entonces, pues, esto que parece que es una locura, el pensar que eres una impostora y tal, cuando encima eres profesional y encima eres valorada por el exterior y tú lo sientes por dentro, y tener el run-run dentro de en cualquier momento van a descubrir que no valgo tanto o que no soy tan buena. Esto es terrible, tú lo sabes porque lo has comentado. Es que es una tortura total y absoluta, ¿no?
Bueno, oye, saber que hasta tiene un nombre ya puede tranquilizarnos, porque se ve que está estudiado el asunto.
Sí, sí.
Una manera de conocernos a nosotros mismos, de saber cuáles son esas, incluso esas pequeñas cosas, ¿no?, que en lo cotidiano nos van dando, lastrando, pues es un ejercicio, este ejercicio de apoyo, que tiene que ver con el pollo, que es pollo. Una señal de identidad de Ana Sierra, que va siempre por ahí con un pollito de plástico, que es un apoyo, apoyo.
Un apoyo.
Eso es. Y lo lanza además en las charlas, imagino, sí, que en las consultas también y tal. Bueno, me ha interesado mucho esto del autorregistro, ¿no? Es decir, uh-huh, de tener una especie de esquema a lo largo de una semana en la que señalas en qué día y en qué hora qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que he pensado, qué es lo que he sentido, el malestar de 0 a 10, qué hago, cuál es mi reacción, ¿no? A veces simplemente pararse un momento, analizar un poquito, dices, ay, llevo todo el día angustiada ya, pero ¿por qué? Y hay algo que ha pasado, que a lo mejor es una bobada, ¿no? Pero hay algo que ha encendido ese interruptor, ¿no? Pues para saber cómo apagarlo, porque indudablemente esto es otra manera de sabotear nuestra felicidad o nuestra serenidad.
Sí, fíjate que es sencillo y aún así cuesta mucho hacerlo, ¿eh?
Sí, claro, porque hay que ponerse y hay que querer hacerlo.
Mira, es un ejercicio que, como he comentado, yo estas técnicas para la felicidad, ¿no? Y para luchar contra la antifelicidad, las utilizo en consulta. Y esto es algo que siempre comento a las personas que acuden a consulta para que lo realicen. Y esto es como lo de se me han comido los deberes el perro. Cuesta muchísimo hacerlo porque no estamos acostumbrados a parar, a tomar este tiempo que tardas nada.
Sí, son a lo mejor 3 minutos, es que no es más.
Y es difícil. Y yo es verdad que cuando empecé a pasar consulta y decidí proponer esto, lo hice yo. Y lo propuse durante una semana para ver, porque yo, claro, de semana a semana es cuando voy viendo lo que han hecho y tal. Y se me olvidaba, y era que pereza, y, o sea,
voy a hacer 3 días en uno.
Sí, y no funciona igual. Porque cuanto más fresquito esté, más real es. Porque si no, construyes una realidad distinta. Porque ya lo has procesado y ya pasa por otro filtro, ¿no?, en nuestro cerebro. Y yo creo que es fundamental. Y todas las personas deberíamos hacer ese esfuerzo. Y es que además, cuando lo pones por escrito, como digo yo, lo vomitas. Con lo cual, lo ves desde fuera. Ya no lo estás escuchando en tu cabeza. Que tu cabeza va a tratar de que no veas determinadas cosas porque le interesa. Y desde fuera es como si estuvieras leyendo un libro cuando te identificas y te pones en la piel de la protagonista o el protagonista y, o te hace sentir algo, ya ves todo ese universo y lo entiendes mejor, y desde dentro no lo entiendes porque te nublan las emociones, por ejemplo.
Dices, a propósito de emociones, no dejar que las emociones fluyan, no escucharse, no escuchar nuestra mente y pensamientos, el cuerpo, el dolor o el placer, no ser coherentes con lo que somos, estar más pendientes de cómo debemos ser o estar en el mundo. En definitiva, estar sin ser. Eso es la muerte.
Total.
Estar sin ser.
La muerte en vida. Yo estoy y la esencia o el alma o como queramos llamarlo, el ser, no está. Pero es que hay mucha gente así.
Sí, sí.
De hecho, yo creo que la...
Incluso tenemos épocas todos en que podemos estar así, ¿no?
Sí, momentos. Y hay momentos que deseas estar así también, ¿eh?
Sí.
Eso lo digo yo en formato seta. De quiero hacer algo que no me requiera ningún pensamiento, ninguna emoción, ningún esfuerzo. Quiero estar. O sea, y eso es, si puedes conseguirlo, porque hay muchas personas... También hablo ahí de lo de la rumiación, ¿no? Que estamos todo el rato... Es terrible. Yo, por ejemplo, me tengo que apuntar las cosas, porque como no las apunte, estoy todo el rato, tengo que hacer. Prefiero apuntarlas, luego a lo mejor las hago o no las hago, ya veré. Pero en el momento que lo lanzo ahí, puedo estar en ese momento de nothing box en segundos, porque también mantener esto... Pero, por ejemplo, haciendo yoga o haciendo un ejercicio que te desconecta o risoterapia que yo hago y demás, pues sirve para eso. Pero no es estar sin ser, pues estás haciendo, estás siendo, ¿no? Estás conectando. Pero hay pequeños momentitos de esa desconexión que molan.
¿Qué es el ikigai?
Bueno, al final
porque es lo contrario del estar sin ser, es decir, es conectar
con lo que realmente
con lo que
eres.
Realmente eres. O con lo que realmente es. No sé.
Sí. Es como. Es un poco. Serte sincero. Yo lo vivo como ser, como sincerarte contigo misma. Y sin juzgarte y descubrir qué es lo que deseas en tu vida, qué propósito de vida crees que es tu camino. Y fíjate, muchas veces haces lo del Ikigai en un momento de tu vida... Crees que tu propósito de vida es uno, porque crees que lo has hecho todo estupendamente, ¿no? A la hora de sincerarte, y al tiempo te das cuenta de que no iba por ahí, ¿no? Que el mensaje o que el camino era otro, pero puede que eso te haya hecho llegar a descubrir. Y al final también te digo que puede ser tu vida entera encontrarlo, ¿no?
No está mal.
No está mal, es súper entretenido.
Es una buena búsqueda.
Claro.
Según Bertrand Russell, el ganador del Premio Nobel de Literatura, el amor es un instrumento para conseguir la felicidad, porque ayuda a romper el ego y a superar la barrera de la vanidad, que son cuestiones que impiden ser felices. Tienes un capítulo entero dedicado al amor o a ese primer amor que debiera ser, que es el de amarnos a nosotros mismos, para luego amar a los demás.
Sí, yo creo que es una de las cuestiones que más afecta a todas las personas que comentan que son infelices.
El amor.
El amor propio, pero que va unido al final al amor a las demás personas y las demás cosas en la vida, ¿no? Y sobre todo a la forma de amar, ¿no? Porque podemos pensar nosotros amamos muchas y amamos mucha gente, o amamos muy bien a muchas cosas, y luego la forma de amar es lo que te indica que no te estás amando, ¿no? Por ejemplo, los celos. ¿No? O amar como posesión, el no saber soltar, que también hablo bastante del tema de soltar, porque a mí me cuesta, claro, es que ahí hay cosas que hago en consulta y cosas que a mí me tocan, claro, como toda escritora yo creo que plasma ahí también. A mí me cuesta mucho soltar, pero ropa, por ejemplo, ¿no? Porque está asociada a situaciones o
a recuerdos.
Cuando veo a Marie Kondo, que por ahí también la cito.
Sí.
Digo, claro que es fácil, ¿no? Despedirte y ya está. Y digo, sobre todo, cosas con las que te ves guapa todavía, ¿no? Pero claro, llevan años y años ahí y a lo mejor ya ni te lo pones porque tienes cosas nuevas que son más nuevas o que encima las tienes más a mano y no te acuerdas ni que tienes lo otro. Me cuesta mucho. Y yo, claro, digo, esto es un apego a objetos innecesario. ¿Qué habrá por ahí, no? Entonces, todo esto hace que también me guste... comentarlo para que la gente se lo plantee, ¿no? ¿Qué hay ahí porque no puedes soltar. ¿Con qué necesitas llenar tu vida, no?
Sí, de cosas o de qué. Sí.
¿Realmente estás guardando ropa o estás guardando cosas que no has resuelto en el pasado? ¿O qué, no? ¿O qué quieres...? Claro, yo tengo ya mi trabajo y me digo cosas. Digo, esto es esto. Y entonces trato de sacar. Pero me cuesta.
La sensación que se tiene a lo largo de todo el libro es que al final, para conseguir esa felicidad, bueno, primero hay que darse cuenta cuando uno la tiene, porque muchas veces tú misma lo dices, ¿no? Estamos en un momento feliz y, sin embargo, pues nos llenamos de preocupaciones, de problemas, de cosas que luego vemos que cuando pasa a lo mejor una etapa que lo es menos feliz, dices, ay, pero qué contenta estaba yo antes de ayer. Ya, pero es que en ningún momento lo valoré, ¿no? Entonces, por un lado, pues esa incapacidad de comprendernos en el momento en el que estamos y de valorarlo, ¿no? Y por otro, pues que al fin y al cabo la felicidad no deja de ser una construcción, como nuestra vida lo es, ¿no? O sea, que pasito a pasito tenemos que ir trabajando para ello, porque si no, no la vamos a conseguir.
Efectivamente, y es como la buena noticia es que se puede construir, pero la mala noticia es que tienes que construirla. Y mucha gente dice, ¿y cómo la construyo? ¿Y qué responsabilidad? Entonces, eso tan maravilloso que es que se puede construir, porque si fuera que cada uno nacemos con la felicidad que nos han dado, nos ha tocado, que esto muchas veces lo pensamos porque, claro, evidentemente tenemos mucha suerte en nacer donde nacemos y demás cosas, ¿no? Pero se ha demostrado que los países más felices no necesariamente son los que nacen en un sitio que supuestamente tienen mejor calidad de vida o que no están en guerra o que evidentemente hay circunstancias terribles, pero luego pues sobre todo se ve, por ejemplo, mucho en la infancia, ¿no? Cuando vas a países que son menos favorecidos, pues te das cuenta de las sonrisas y lo agradecidos que son cuando les regalas algo que a lo mejor aquí no te lo cogería ningún niño. Y aquí en España también hay gente que lo pasa muy mal, ¿no? O sea, sí. Pero por generalizar. Entonces al final vivimos muchas veces en ese pasado, que yo en mi mente el palabra de pasadizarse, ¿no? Sí. Estás como ya a tope en el pasado y estos dichos tan populares de cualquier tiempo pasado fue mejor o demás, pues calan y siempre nos las creemos.
A propósito de la felicidad o de la infelicidad, de toda esta circunstancia que estamos viviendo y que hemos vivido ya llevamos unos cuantos meses instalados en ella, imagino que para los psicólogos es muy interesante también observar lo que está pasando en la cabeza de las personas. ¿Cuál es el grado de felicidad o de infelicidad? O sea, ¿qué nos queda realmente en relación al pasado reciente, antes de esto, y el ahora, en relación a nuestra felicidad?
Pues a ver, claro, yo vuelvo a lo mismo. Yo en consulta tengo gente que lo está pasando muy mal. Con lo cual yo tengo también sesgada mi impresión. Por un lado, por ese lado, hay mucha gente que ya de por sí tenía ansiedad antes, con lo cual se ha acrecentado. Y encima, se han vuelto pues muy aprensivos en cuanto a la enfermedad y demás. Pero fíjate qué curioso. También es que están en consulta, con lo cual yo ayudo a que también puedan llegar a esa conclusión en algún momento, ¿no? Y que conecten con eso. Si no llega a pasar esto, muchas personas no hubieran acudido a terapia, por ejemplo. Entonces eso es algo muy positivo. Tú sabes perfectamente, una vez lo hablamos, que tardaban en llegar a consulta.
10 años.
Sí, una barbaridad. Y entonces mucha gente incluso ha llegado a decir que era lo que necesitaba para poner remedio a cosas anteriores.
Una situación límite.
Sí. Tocar fondo. Claro, estamos hablando de situaciones que a lo mejor incluso pues han quedado sin trabajo, han perdido algún familiar, o sea, muchas cosas que todos conocemos que han sucedido y ya partía, y a lo mejor ha acudido pensando solucionar eso, esto que había acudido en la pandemia. Se ha descubierto ella misma o él mismo que ya había cosas antes, por eso no puede gestionar ese duelo o no puede ver un futuro mejor después de perder su trabajo, ¿no?, en esta situación. Y es curioso porque al final las psicólogas lo que hacemos es tratar de que le den una vuelta a la tuerca y lo vean desde otro punto de vista, que no sabemos qué punto de vista es, ¿no? Pero muchas veces yo les pongo un ejemplo. Una chica decía, yo no voy a salir a buscar trabajo porque ahora mismo no hay. Y lo decía, ¿y tú qué sabes si precisamente alguien ha decidido cerrar su negocio precisamente porque ya era mayor, no quería seguir y con el poco trabajo que tenía, se lo puede dar a alguien que lo necesite, que si quiera iniciar un trabajo. En este caso era unas técnicas muy específicas que hacía y tal. Y dijo, pues es verdad, no lo había visto desde este punto de vista. Hay gente que, pues a lo mejor por edad ya se iba a jubilar y estaba a punto de jubilarse y te quería traspasar el negocio, ahora no es buen momento, pero yo a lo mejor le puedo dar un giro y seguir un poco, pues... Y justo me ha pasado con una de las pacientes que me dijo hace 2 semanas, pues ¿sabes que he encontrado trabajo? Porque se dio cuenta de que hay posibilidades todavía.
De que siempre hay una lucecita, claro, en alguna parte, solo hay que verla.
Sí, sí.
Ana, a propósito de ejercicios, hay uno que, fíjate, de la risa y los 5 elementos de la medicina tradicional de China. Ahora nos explicarás en qué consiste este ejercicio, pero me ha hecho gracia volver a encontrármelo aquí, porque esta es una práctica que se utiliza muchísimo en las clases de interpretación.
Sí.
Precisamente para liberar, para entrar en otra energía, ¿no? Y creo que ahora mismo, con esta presión que estamos viviendo, quien más y quien menos, pero en fin, está claro que es una época complicada y al mismo tiempo muy aleccionadora, creo yo. En fin, que tiene su parte malísima y su parte también que es interesante, que es buena, ¿no? ¿En qué consiste esto de la risa china?
Bueno, a ver,
que no del virus chino.
No del virus chino, para nada. Bueno, al final son conocimientos tradicionales pues de hace 4.000 años que hablaban de, utilizando las vocales de la risa, pues podíamos liberar...
O sea, ja, 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 jejeje, je, 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 je,
sí. Podíamos liberar emociones, mover... bueno, al final la risa lo que hace es hacernos vibrar. Vibrar distintas partes de nuestro cuerpo, que según la medicina
abrir
tradicional...
Abrir canales de energía.
Sí, efectivamente, limpiarnos, o sea, al final es dejar que fluya. Yo hablo mucho de la cañería, ¿no? Que es cuando se te quedan las emociones pegadas, ¿no? Y no deja que pase el agua, ¿no? Y limpie y demás. Pues con técnicas muy sencillas, y además es que luego se une un poco con lo del yoga de la risa, que tiene mucho que ver, que dice que podemos fingirla, o sea, no hace falta que sean risas reales, ¿no? Y va a hacer vibrar esa zona y liberar esa tensión... Y vas a acabar riéndote. Y vas a desconectar, vas a conectar con ese ser que decíamos. Bueno, es que yo no sé si tú lo sabes, pero yo estudié también arte dramático.
Lo sé, lo sé.
Lo sabes, ¿no? Sí. Entonces a mí, claro, todo esto...
Te suena, tiene una resonancia.
Sí, me resuena. Y además lo he utilizado mucho. Yo lo utilizo en consulta. Tú imagínate una psicóloga, que todo el mundo tiene la idea de la psicóloga un poco seria y tal. Y yo, aparte de sacarles el pollo de vez en cuando, a darles apoyo, pues les pongo a reír a carcajada. Y me dicen, pero si es que no me apetece reír. Tú haces simplemente ja, 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 ja. Claro, se empiezan a escuchar, empiezan a mover.
A respirar,
porque ansiedad, pues bloqueado todo. Y entonces, a mí cuando yo oí hablar de la risa de las vocales, evidentemente no sustituye a muchas terapias y a medicamentos ni a nada, pero a lo mejor no llegamos ni siquiera a necesitarlos, porque es que te liberas realmente. O sea, es que el poder de la risa... O sea, es una conexión directa con el placer, con la felicidad, con esa felicidad llamada esencia, o sea, la felicidad en mayúsculas que yo pongo por ahí, porque yo creo que es el camino directo, por eso los niños ríen tanto, o sea, es porque están en contacto con la esencia de la felicidad, con todas las emociones, ¿no? Pasan del llanto a la risa y de a te odio a te amo. Que evidentemente como adultos no sería sano, ahora te odio, ahora te amo, pero ellos es porque están en contacto con la esencia. Y luego con esa educastración de la que yo hablaba en el otro libro, ¿no? Es cuando nos ponemos capitas y ya empezamos a desconectar.
Bueno, Ana, este libro, claro, aquí hemos hecho un pequeño recorrido porque no tengo más tiempo, pero... hay que leerlo, hay que disfrutarlo, hay que aprender a ser felices, que también es un recorrido de lo más gustoso, porque si uno tuviera que aprender a ser infeliz, pero
sí.
No, es lo contrario, o sea, es ir hacia la luz, que finalmente es lo que tú propones en estas páginas, así es que, pues enhorabuena.
Bueno, no sabes la ilusión que me hace que te haya gustado y que me hayas dicho que hayas descubierto cosas y que te haya resultado interesante.
Sí, lo es. Felices por la vida, editorial Kailas, Kaila. Y Kailas, perdón, sí. y nada, pues ahí está, en todas las librerías, así es que...
¿Puedo decir el día de la presentación?
Sí, claro.
El día 12 de noviembre.
¿12 en dónde?
Podemos hacerlo online.
Ah, online.
Entonces ya lo pondré en las redes sociales, en arroba
en
anasierraes y en la editorial también, en Kailas Editorial. Y porque sí, porque bueno, al final no vamos a poder hacer una presentación como la del primer libro,
sí,
que además estuviste acompañándome
sí,
muy amablemente,
sí, sí,
y muy emocionada que estaba yo. Y porque no va a poder estar tanta gente ni nada, y entonces así, bueno, por lo menos alcanzamos a más gente y nos protegemos. Y nada, y podremos disfrutar online.
Pues nada, y te veremos por las redes.
Sí.
Ana, querida, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.